Buenas noches, bienvenidos al programa 421 de Misterios en Viernes. Una noche más, en directo desde Radio Color, desde The Next, la radio del misterio, y desde el TDT Urban Revolution. Sheila, buenas noches.
Muy buenas noches, Miguel Ángel.
Un programa casi en titulares hoy. Sheila, ¿con quién vamos a hablar? ¿Con quién tenemos el lujo de hablar?
Tenemos el lujo de hablar con nuestro amigo Geraldine y vamos a hablar del poder de las creencias. Nada más y nada menos, ¿eh?
Así que sin más, vamos a hablar directamente con Gerald. Sheila, se quedó en el tintero una pregunta con nuestro amigo Geraldine y ha llegado el momento de volver a preguntarle lo mismo y hablar con él. Geraldine, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por la invitación. Muy muy contento de estar otra vez con vosotros. Ya tenía ganas.
Nosotros encantados.
Nosotros también, sí.
Además,
sí.
Además, mucha gente dijo, joder, qué combinación, qué crossover más chulo que habléis con Geraldine, porque son programas, aunque son temas distintos los que tratamos en los programas, aunque tú también hablas de misterio, pero hablas más de conspiraciones, pero al final la gente le gustó la conjunción, ¿no? Y de ideas, de charla, y como se quedaron cosillas en el tintero. Luego fuimos a Clave de 45, que para nosotros fue todo un honor, y evidentemente tenías que volver porque se quedó una pregunta del tintero que quiero que te la lance Sheila ya, y ya nos liamos a charlar sobre esto porque es un tema apasionante.
Gerald, ya hemos adelantado un poquito la introducción, que esta noche vamos a hablar del poder de las creencias, pues, pero en todo su campo abierto, en todos sus ámbitos, y por supuesto vamos a abrir el primer melón, que yo creo que va a ser el más grande. ¿En qué creyeral?
Oh, ¿en qué creo yo? Qué bueno. Pues mira, a mí me criaron siendo católico y estuve metido bastante a fondo durante mi juventud en el catolicismo. Y después me separé del catolicismo muchísimo. Y fíjate, te voy a decir así brevemente, solamente en titular, que hoy en día en qué soy yo, en qué me categorizo, y después lo vamos a expandir hacia el final, ¿vale? Fíjate, creo que soy una de las pocas personas que vas a conocer que se puede calificar a sí misma como deísta. Y no me he encontrado yo a nadie, ¿eh? En mi reciente pasado, que yo me siento con ellos, oye, ¿qué tú eres? Ah, yo soy mormón, yo soy católico, yo soy judío. Y nadie me ha dicho a mí también, yo soy deísta.
Vale, pues vamos a dejarlo ahí porque quiero que nos extendamos en una pregunta posterior. Y además voy a poner un ejemplo que Miguel también ha sido partícipe de él, porque quiero hacer una pregunta de cómo evolucionamos, ¿no?, a lo largo de la vida, porque es verdad,
claro,
que es muy importante creer. Yo creo que es algo que nos ayuda en muchas ocasiones a seguir adelante. No nos vamos a centrar, por supuesto, solo en la parte religiosa, sino, como hemos dicho, en otras muchas cosas. Hay alguien que puede creer, pues como estamos diciendo, ¿no?, en otro tipo de religiones, en otro tipo de creencias, de hipótesis, de tesis que van saliendo a diario, incluso en nuevas creencias que parece que van aflorando, que están de moda y que luego desaparecen. Porque es verdad que, como tú bien dices, Gerald, parece que cuando nacemos pues es algo impuesto, algo que no elegimos, que parece que a lo largo de la vida lo vamos variando. Y es verdad que tenemos dos tipos de creencias, esas creencias internas, que son las que basamos en nuestras propias experiencias, pero también tenemos esas creencias externas que cuando parece que tenemos que somos contaminadas, ¿no?, por las experiencias y por las creencias, en este caso, de otras personas. ¿Cuánto es importante, ¿no?, o cuánto forma parte de nuestra vida las creencias, esa parte, ¿no?, de tener que creer en algo? Porque si piensas que hay alguien que no crea en nada. Yo en este caso creo que no, que siempre hay algo en lo que nos apoyamos.
La respuestas que voy a dar, los comentarios que voy a hacer, obviamente, son fruto de mi experiencia y voy a intentar explicaros lo mejor que pueda.
Está muy bien esas creencias internas.
Pero ojo, te voy a intentar explicar también a cómo llegué a esas, uh-huh, a esos puntos y a esas conclusiones. Y espero que la audiencia, va a haber miembros que igual se molesten porque algunas cosas que voy a decir va a chocar, va a parecer falta de reverente hacia lo que ellos creen, ¿no? Uh-huh. Pero tienen que entender, y estoy haciendo un preámbulo diciendo que aquí no hay mala intención, no hay deseo de burla y es solamente un análisis bastante frío. Así que, ojo, a tu respuesta, respondiendo a lo que tú me has dicho, te voy a decir una cosa. Yo he analizado bastante lo que es el proceso humano, antropológico, y estoy seguro de que uno de los mecanismos de supervivencia como especie, pasando de nuestra evolución de homínido, en parte es el pensamiento mágico.
Uh-huh.
Esto quiere decir que cuando estás en tu tribu, viviendo en la sabana, y de repente cae un rayo y se produce un incendio, una parte de tu proceso evolutivo que te está dejando atrás, ¿no?, ser un tipo de mono cualquiera, y estás empezando a convertirte en lo que después va a ser algo así como sapiens, pues quiere darle sentido a eso que ha visto y que le parece incongruente. Y entonces, parcialmente dentro de los recursos que usamos para darle sentido, es el atribuirle designio. Entonces, yo creo que en nuestro proceso evolutivo ha habido eso, el acercarnos a un pensamiento mágico a través del deseo de entender. Y como herramienta fácil, en nuestro principio, cuando cae ese rayo en la sabana, pues los dioses están molestos por algo que hicimos. O la madre tierra, la diosa tierra, o el gran creador del universo. Y quizás varía de tribu a tribu el nombre que le das, la apariencia que le otorgas, ¿no? Pero claro, lo que sí es común es que toda esta tribu de homínidos está atribuyendo a algo, un ser superior invisible, esta circunstancia. ¿Por qué? Pues para darle sentido, para que tenga, ¿me entiendes? Para que no sea un mundo tan caótico donde nosotros somos vulnerables por nuestro desconocimiento. Entonces, esa vulnerabilidad que procesamos ante el no saber, lo rellenamos con el decidir que sabemos y qué ha sido esto, y le atribuimos esta característica mágica. Dentro de mágica, la palabra mágica va a fe, a intuición, a religión, a deísmo, a dioses, a espíritus, a todo el mundo que no es tangible, real y comprobable. Si me estás siguiendo, ¿no? Y yo te estoy diciendo que esto está ocurriendo a nivel evolutivo, pues si llevamos casi 250.000 años, ¿no?, haciendo una transformación para llegar a Homo sapiens, tienes que tener en cuenta que estamos hoy en día hablando aquí por internet con todos estos medios tecnológicos, y sin embargo todavía gente, muchísima gente, la mayor parte de la gente en el planeta Tierra ha convertido ese pensamiento mágico ahora en pensamiento religioso. Y esto es un proceso también lento, me refiero. Yo tengo una teoría de que en un principio los chamanes, los seres más espirituales de las tribus, eventualmente cuando las sociedades empezaban a tener jerarquías, uno se dio cuenta que estaba muy bien, estaba excelente, ¿no?, convertirse en sacerdote, en el intermediario del Dios grande y la gente, ¿no? Y que Dios hablaba al resto de la gente a través de él. Y hay diferentes mecanismos para aceptar esto, ¿no? Por ejemplo, uno es que si tú eres el hombre medicina, el que conoce las curas, las plantas y cómo sanar, pues la gente ya te va a atribuir un respeto y te va a atribuir una reverencia, que entonces es fácil que tú la transfieras al sacerdocio, a ser el intermediario de Dios. Y eso te va a crear también un estatus que en diferentes sociedades, algunas se pueden traducir, por ejemplo, en cristianismo, ¿no? Otras pueden ser el panteón griego, los sacerdotes, ¿no?, de diferentes dioses, como de politeísmos. Otros pueden ser, por ejemplo, los ejemplos del catolicismo, ¿no?, donde hay una jerarquía, donde hay un papa, unos obispos y unos sacerdotes, y etcétera. Pero todo viene de lo mismo, te das cuenta, de convertir el pensamiento mágico, jerarquizarlo y después convertirlo en formas de religión. Esto no está diciendo que esto sea inválido. Yo no lo estoy haciendo intrascendente, ¿eh? Te estoy explicando los mecanismos en que los seres humanos estamos buscando trascendencia. Y esto tampoco quiere decir una cosa ni la otra. Esto no quiere decir que el ser humano tenga trascendencia y que una vez que muramos haya algo después. Ni tampoco quiere decir que no. Yo estoy solamente explicando, ¿no?, los pasos que hemos dado como raza y como cultura, y que en todas partes, tanto en Asia, África, Europa y América, ha habido esto. Ha ocurrido que ha habido una religión jerarquizada eventualmente, ¿no?, a través de muchos siglos de evolución. Y hemos devenido en creencias. Te voy a decir una cosa muy peculiar. Hay gente que después ha hecho, se han convertido en hay mucha gente que se convierte en apologistas de sus creencias. Por ejemplo, ¿no?, hay aquí en Estados Unidos hay muchos programas católicos, que de hecho hay un tipo en particular que me causa mucha gracia, que se llama él a sí mismo un apologista cristiano. Y lo pone debajo.
Curioso.
De la radio. Apologista cristiano. No, perdón, apologista católico se llama él. ¿Y esto qué quiere decir? Que es un hombre al que tú le vas a discutir cualquier tema de qué es mejor, ser protestante o ser católico, y él te va a poder defender y argumentar que es mejor ser católico porque él lo cree y ya lo ha pensado y tiene argumentos para ello, ¿no? Bueno, de esta misma manera hay muchos apologistas del pensamiento mágico y de los pensamientos religiosos, ¿no? Si yo hablo, por ejemplo, con muchos pastores evangélicos que hay aquí en Estados Unidos, en tanto en Norteamérica como en Sudamérica, uno de los recursos que hacen inmediatamente, cuando yo les hablo, por ejemplo, de que en el Antiguo Testamento el Dios de la Biblia, el Yahvé, se comporta más como un psicópata que como un Dios bueno, que como un Dios padre, generoso, bueno y vigilante, ellos te argumentan enseguida que tú no entiendes, que tú no estás interpretando las cosas bien, que no las lees con el propio espíritu adecuado y te quieren, o sea, te quieren barrer para su terreno y disculparse y hacer, ¿cómo diría yo?, hacer universal la creencia que ellos tienen, a pesar de que no es universal. Porque lo que sí es universal es el hecho de que somos nosotros muy dados a creer en algo más grande que nosotros e intentar, claro, uh-huh, intentar perseguir lo que se llama la continuidad de nuestra existencia, el querer desear que hay un más allá. Pero lo que no es universal son las formas. Me refiero, los budistas tienen una forma de creer en ello, los mormones otra forma, los judíos otra. Y ellos, cada uno suele pensar que dentro de su círculo sí existe la universidad, que lo que ellos piensan sí es universal, y no es así. Por ejemplo, ¿no? Mira, Sheila y Miguel Ángel, yo a vosotros os puedo decir, hay grupos humanos que no son contactados y que no nos conocen a nosotros ni nosotros a ellos. Ahora, si vosotros, por ejemplo, tenéis alguna razón para dudarme, podéis argumentar, no, joder, eso no puede ser. Yo nunca he visto a uno así. Vale. Yo sí te puedo decir, ¿no?, que hay tal profesor en tal universidad y ha publicado este trabajo donde ha creado unas técnicas de contacto donde ha ido a las tribus como las de Sentinel, las de los Yaraguas, las de los Toronoma en Bolivia, las de Yanomami en Venezuela, y ha creado maneras de contacto, de investigación, y los ha documentado. Por tanto, hay indicios tangibles, pragmáticos, comprobables, de que eso es así a pesar de que tú no lo hayas visto.
Pero fíjate, Gerald, perdóname que siempre no, nosotros nos agarramos a ese dicho, el de ver para creer,
claro,
y realmente profesamos todo lo contrario. La gente que es creyente, evidentemente nunca, casi nunca, ¿no? Habrá alguna persona, ¿no?, o habría que ponerlo muy entre comillas, ha evidenciado un milagro, ha contactado con ese Dios, pero en otras religiones pasa lo mismo. Y nosotros somos muy del día a día. No, tengo que verlo para creerlo, pero luego en la intimidad de nuestras casas o cuando entra uno a un templo o cuando uno entra a una iglesia, al final hace todo lo contrario.
Sí, me estás dejando cavilando sobre ello. Es cierto. Y sobre... Es que sí, o sea, sobre lo que te estoy diciendo, de ver para creer y creer para ver, yo soy de la opinión de que tendríamos, ¿no? O sea, no hay nada de malo en que nosotros decidamos aplicar estas ideas del pragmatismo, del materialismo y del querer hacer comprobación, ¿no?, sobre todo, incluso sobre las deidades, y siempre que asumamos de que a lo mejor no nos responden a nuestro deseo de demostración. Ahora, una vez que, por ejemplo, ¿no?, si tú eres católica y crees en la Trinidad, que sería compuesto de Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no?, y yo te vengo y te doy argumentos para demostrar, o sea, que supuestamente demuestran que eso es increíble, que no es creíble, que no es factible, a ti ahora te toca dar aquí un paso que poca gente cae en él, que es el acto de fe.
Claro.
Esto quiere decir que es perfectamente factible que tú decidas que porque quizás crees en el obispo y crees, confías, crees, le das autoridad al Papa, decides creer que ellos te dicen que esto es algo que es parte de tu dogma, que es parte de tu grupo de creencias, y decides dar el salto a creer en ello. Ahora, aquí es donde hay una separación. Hay gente que se convierte más bien en fanática, donde empiezan a argumentar, ¿no?, que ya que tú no lo crees, el que está equivocado eres tú y habría que tirarte una hoguera. Ya estoy exagerando, ¿no?, pero te hacen un argumento y te combaten el hecho de que tú eres pragmático y admites el hecho de que este tipo de dios o deidad no responde a tu pragmatismo y a tu deseo de respuestas científicas, reales, tangibles. Pero es completamente válido que el ser humano, que Miguel y Sheila, decidan seguir creyendo en lo que quieren creer a pesar de que no haya pruebas, siempre sé que se den cuenta ellos, que sean conscientes, que están haciendo un acto de fe y que ese acto de fe es muy individual para ellos o para su colectivo, que no se extrapola a todo el resto del mundo. Porque, ¿sabes a dónde voy con esto, no? Estoy hablando ahora, por ejemplo, de grupos fundamentalistas, que esto es un síndrome muy curioso, ¿no? Todo el mundo sabe de los musulmanes terroristas fundamentalistas, pero, por ejemplo, poca gente sabe que hubo grupos espiritualistas japoneses que también fueron terroristas y que cometieron actos de terrorismo para expandir su creencia contra un mundo que que ellos creían que iba en contra de ellos, por no creer lo que ellos habían descubierto. Y que hay también incluso fundamentalistas cristianos en Estados Unidos que cometen actos de terror porque el resto de la gente no se adhiere a lo que ellos creen.
Claro, pero esto no es actual, porque yo creo que todos estos hechos que estás hablando se ha hecho desde el principio de las religiones, porque era en muchos de los casos la única opción de poder expandir, aunque fuera a través del miedo en este caso y de la muerte, ¿no? Pues la creencia. Además, hay algo muy interesante que yo también estaba pensando cuando estabas hablando de cuando se dan las pruebas, ¿no? De que existen esas tribus que no han tenido contacto con el resto de los humanos, y parece ser, o por lo menos tengo la percepción de que cuando nos llegan esas pruebas es como, ah, vale, muy bien, las dejamos ahí al lado, esto pasa a ser, en otros casos, ciencia, algo físico, algo antropológico, pero seguimos aferrados a ese pensamiento mágico que, aunque no parezca muy racional, ¿no? Parece que no lo vemos, no somos capaces ni siquiera de verlo ni de sentirlo con ninguno, ¿no? De todos los sentidos que tenemos, y aún así pesa más la balanza ese pensamiento mágico milagroso que las pruebas fehacientes de la existencia de algo.
Bueno, es que, Sheila, ahí hay dos factores a sopesar, ¿eh? Uno, que es que el pensamiento mágico ahorra mucha energía.
Y comodidad, y yo creo que a veces también es como eso, muy cómodo creer en algo
no,
y ya está.
Es que yo no lo quiero calificar de cómodo, quiero calificarlo de economía, en el sentido de que te ahorra muchas cosas. Tú lo llamas cómodo, pero si te fijas, te ahorra energías que puedes emplear en otras cosas. Que eso es la economía que me refiero yo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando te viene dado el mundo por una Torah, unos libros del Antiguo Testamento, ya está, no hay nada que investigar. Y así se lleva nosotros la evolución social. Casi 3.000 años, ¿no?, de Occidente, pensando que el mundo se creó tal como lo dijo la Torah. O sea, en plan de que un dios lo crea todo en unos días y al séptimo se echa a descansar porque queda muy cansado el pobrecito, ¿no? Y claro, esto yo le doy un tinte de jocosidad, pero en esto, en 1800... hay argumentos en la corte, en cortes judiciales, ¿no?, a favor o en contra del creacionismo, o a favor o en contra, por ejemplo, queriendo poner en contra la evolución y el creacionismo, que en teoría no tienen que estar en contra. Pero te digo que hay gente que, por querer adherirse a la comodidad, bueno, a la economía de pensamiento que nos otorga el pensamiento mágico, y sobre todo un dogma ya escrito y estipulado, porque dicen que es historia inspirada por Dios, pues nos ahorra un montón de tiempo, y quiero quedarme en ello, y quiero conservar, quiero ser parte de la conservaduría, de los conservadores que se quedan con las cosas como estaban cuando ellos se les fue enseñado de niños. O sea, esto fue una pista que te estoy dando, ¿no?, para empezar a sugerir, ¿no?, que muchas veces grupos conservadores se sienten especialmente cómodos. Grupos conservadores, tanto a nivel económico, político, ideólogo, ¿no?, se sienten especialmente cómodos con los grupos religiosos, mientras que grupos más revolucionarios y progresistas se sienten más cómodos con un sector más bien identificado con el ateísmo, que es la ignorancia, o sea, el ignorar, el dejar de lado el pensamiento mágico. ¿Por qué? Porque el progreso lleva trabajo y cuesta. Y cuesta tener ideas, fallos, errores, enmiendas, modificar, meter la pata y arreglar, ¿no? Y por tanto está más identificado con la ausencia de un pensamiento mágico y de los dogmas y directrices atribuidos a lo que son las religiones hoy en día. Otro tema que podíamos hablar peculiarmente, muy corto, ¿no?, pero que sería muy largo para tratar, es la curiosidad de cómo las religiones, en los últimos 500 años, hablemos de los últimos 500 años, han tomado el papel, uh-huh, de guías morales, cuando en teoría no tienen por qué ser guías morales. Y esto poca gente lo recapacita, ¿no? O sea, déjame darte un ejemplo muy, muy clarito. En el Antiguo Testamento hay la historia de Job. Y si la recordáis brevemente, la historia de Job es de un hombre que era muy opulento y que un día empieza a padecer muchas miserias y empieza a pasar todas las miserias del mundo. ¿Y cuál era la razón? La razón era que Dios y su opositor deciden hacer un juego para ver si Job renuncia de Dios. O sea, a mí esto me parece altamente psicopático. Vamos a ver cuánto podemos joder en la vida a este tío para ver si se caga en mí. Ah, venga, ¿y qué te apuestas? No sé, tío, unos vinos. A ver, venga, haz lo que quieras con él, pero no lo mates, ¿eh? Joder la vida, pero no lo mates. Y al final del cuento de Job, dice que como Job no renuncia a Dios, le restituye todo. Le restituye los hijos que había muerto, le da otra mujer, le da triple de ganado y el triple de hacienda. Pero, coño, o sea, y los hijos que le murieron y la mujer que le murieron, esos ya quedan palmaos. Bueno, o sea, y aquí vendrá un apologista a contarnos de que, bueno, es que no lo entiendes, es una no sé qué, o sea, hacer disculpas, ¿no? Mientras que yo digo, si esto es un libro sagrado, que está parte de un dogma sagrado, esto no está haciendo una representación de un Dios, que no lo deja quedar muy bien. Esa es una parte, ¿no? Otra parte, por ejemplo, es cuando, por culpa de Moisés, se pone a llevar al pueblo entero, al pueblo judío, por 40 años por el desierto, dando vueltas como una peonza, ¿no? Me refiero, caramba, oye, tómatelas con Moisés, pero deja al pueblo de lado, ¿no? Deja que entren en el terreno, en la tierra prometida una vez, ¿no? Porque, que, o sea, tampoco es para tanto, ¿o no? Me fastidió uno, vas a cagarla a todos, ¿no? Otro ejemplo, ahí hay montones de ejemplos. Yo tengo recopilado cantidad de ejemplos porque no sé si vosotros sabéis, yo hice un programa en Clave 45 llamado Yahvé, el perfil de un dios psicópata, donde estaba recopilando acciones que Yahvé cometía o que le eran atribuidas a Yahvé que parecían de un sanguinario asesino. Y mucha gente me increpa y me dice, ay, es que tú no entiendes de lo que estás hablando. Y yo les respondo, señor, yo es que no soy apologista de lo que hace Yahvé. Yo no disculpo lo que hace Yahvé. Yo estoy leyendo el libro que me han dado y lo interpreto como me lo ponen. Y aquí ya pintan a Yahvé como un poquito desbarruntado el tío. Y bastante tirando a lo psicópata. Esta es parte de lo que hablé del preámbulo, de decir que no quiero ofender a nadie, pero esto es simplemente un análisis que yo había hecho sobre cosas en frío, ¿no? Sin tener que producir disculpas y atribuyéndose al pensamiento mágico. ¿Tienes alguna pregunta más antes de que yo pase al siguiente tema?
Ah, no, no.
Es que nos estás dejando...
Yo tengo, o sea, me están, ya sabes, me conoces, Gerard, y me están aflorando miles, pero vamos a dejar un poco a Miguel, porque si no...
Estoy disfrutando, o sea, por una vez que no estoy de presentador, que estoy disfrutando con lo que estáis vosotros dialogando, pero claro, has dicho varias cosas y quería resaltar el atentado japonés, que era el ataque de gas sarín que se hizo en el metro de Tokio, al final era una secta, y al final estamos viendo ciertos paralelismos, ¿no? Como tú estás diciendo, ¿no? Uh-huh. Ese dios sanguinario del Antiguo Testamento, perdón, al final lo vemos en sectas, como puede ser la de Waco, este caso del atentado del gas sarín en Japón, y hay un capítulo, lo quiero rescatar muy brevemente, porque hay un capítulo de Padre de Familia, que a mí me fascina muchísimo, o sea, Padre de Familia, la veo porque me lo paso muy bien, pero veo el trasfondo que tiene, ¿no? Y hay un capítulo donde crean una religión a raíz del Fonz. Es un personaje que aquí en España no se conoce, en Estados Unidos se conoce muchísimo, es una serie que se llamaba Happy Days, si no recuerdo mal.
Correcto. Sí,
y era un personaje pues mítico, como podía ser Urkel aquí en España, que ya era más conocido.
Sí, sí.
Y Peter crea una religión a raíz de este personaje. Y la gente tiene necesidad de creer, al final.
Claro.
Cuando hay un líder que sea carismático, ya sea bueno o malo, porque claro, evidentemente... Cuando tú estás viendo desde fuera este atentado o lo que vimos en Waco, nosotros vemos que es malo. Pero para la gente que está siguiendo, están pensando que son buenos, que tienen que hacer eso para que obtengamos...
Lo que está diciendo Gerald, que
claro.
Es que esa interpretación donde quitas lo racional, donde quitas lo ético, donde lo estás deformando para intentar redimir, ¿no?, los pecados o en este caso las matanzas, los asesinatos de alguien que supuestamente para ti es una deidad o es el supremo, ¿no?, o el creador casi de todo, pues es muy complicado. Además, lo que estáis diciendo es muy interesante, porque es verdad que muchas veces las creencias que tenemos nos nos hacen organizar nuestra vida en diferentes épocas o momentos, ¿no? De una manera que están girando en torno a ellas, o por ejemplo que determinan muchas de esas decisiones. Y a lo que yo quiero también ir con Gerald, que nos hable un poco, es cuando esto se vuelve un problema, porque va mucho más allá de una simple discusión con un pastor o con este tipo de creyentes mucho más acérrimos, porque se pueden volver limitantes no solamente a nivel personal, sino que también a nivel social, pero sobre todo el peligro de cuando llega a ser irracional que tenemos estos atentados.
Claro, pero lo vemos también a pequeña escala. Lo vemos incluso en los programas que escuchamos. Escuchamos programas de misterio, que es básicamente lo que escuchamos en general, aunque escuchemos temas de películas, series y demás. Pero si tú escuchas un determinado podcast, eres seguidor con cierto nombre. Si escuchas otro, eres seguidor con cierto nombre.
Es que es casi sectario.
Claro,
diría,
y al final, si escuchas, por ejemplo, si eres seguidor de Iker, eres milenario. Si eres seguidor de La Rosa de los Vientos, será Rosé Ventero. Pero claro, me parece como que hay, por suerte, hay gente que evidentemente convive con varias cosas y no se declaran de ninguna cosa, pero hay un grupo acérrimo que incluso se enfrentan, ¿no? Soy Rosa Ventero y con lo que ha dicho Bruno va a misa porque lo que lo está diciendo otro está confundido y tal. ¿Alguna vez te ha pasado eso a ti, Gerald, por tus pensamientos, que la gente te etiquete de alguna manera o de otra?
Sí, o sobre todo echarme a mí cosas que dicen de otros, ¿no? Como lo que tú decías, decirme, no, yo he oído en Espacio en Blanco que no sé qué, no sé cuánto, así que tienes que estar equivocado, o los de tal otro programa me han dicho que esto, así que tú no sabes de qué hablas, ¿no? Vaya, vale, ¿no? O sea, lo que te apetezca creerte, ¿no? Toma eso y un euro y igual entras en el metro con eso. Pero hay unas facciones que me gusta lo que acabáis de decir, dos detalles, ¿eh? Uno que es a nivel pequeño. A nivel pequeño se producen tragedias fabulosas. Dentro del mundo del misterio, si os acordáis, está el exorcismo del Albaicín. Pues que acabó con una muerte que es continuamente reusada, reciclada y relavada y repuesta dentro de los círculos del mundo del misterio, pero todo lo que tiene que ver es con una creencia extrema.
Claro.
Igual que en el de Almansa.
Sí, exactamente. Esos crímenes que fueron cometidos, que gracias a Dios no hay muchos, pero los han hecho muy sonados y los han vendido en el mundo del misterio, ¿no? Como los exorcismos que acabaron en muerte, como dijiste tú también, el de Almansa, ¿no? Detrás de ello lo que había eran creencias extrañamente acérrimas, y sobre todo lo que había, curiosamente, esto sería para un psiquiatra o un psicólogo que lo analice, ¿no? Un nivel de ego, de que yo, joder, pensar que yo soy capaz de enfrentarme al maligno que hay en ti y exorcizarlo, eso requiere tener un sentimiento del ego, de ti mismo, ¿no? Un valor que ya está elevado a la enésima potencia, ¿no? Porque, o sea, yo me he visto, en mi vida personal, he visto muchas cosas raras y he visto en muchas situaciones extrañas, pero si yo algún día sospechase que estoy delante de lo que se considera un demonio, yo así me daría las puntillas así para atrás, que no se entere que estoy, y cerraría la puerta y ¡puta madre! Me echaría a correr.
Pero lo curioso de este tipo de personas, al final son una especie de líderes, bien sean de grandes masas o de grupos pequeños. Por ejemplo, si estuviera aquí Manu, hablaría de Castaneda, ¿no? Al final era una persona que arrasaba con todo el mundo, los atraía hacia su círculo, y si no dabas la razón, bueno, de hecho a Manu lo ha dicho mil veces, a raíz del libro de la vida secreta de Castaneda, le han amenazado de muerte por decir cosas con pruebas, y la gente aún así prefiere creer antes que darle la razón.
Aún así, fíjate, ¿no? Sería otro tema para tratar con Gerald. Vete apuntando, Miguel, que este es otro programa. No, luego el definir y entrar en la personalidad de esos líderes que luego, lo hemos visto a lo largo de la historia y podríamos enumerar un folio entero, de que son personas con que tú a priori piensas tienen mucha personalidad, son arrolladoras, y al final son todo lo contrario, ¿no? Que están llenos de intimidaciones,
de inseguridades,
de complejos, o sea, eso sería otro tema. Mira, os voy a hacer una pregunta a los dos, porque es algo que cuando hablamos con Jesús Callejo también se la hice, y el hombre es verdad que no me conoce demasiado y a lo mejor le dio un poco de cosa, ¿no? Contestarme quizá de una manera no honesta, pero sino de una forma mucho más desarrollada. Es verdad que, como tú dices, ¿no? Parece que a veces rozamos el fanatismo en la falta de empatía con la otra persona o con las otras creencias, que faltamos al respeto, que no lo profesamos. Pero sí que es verdad que cuando creemos firmemente en algo, parece que no nos deja analizar, que no nos deja ser racionales, que somos más vulnerables, porque yo a veces me siento así, siendo como una persona creyente, que yo siempre digo que a mi manera, que yo creo que el 90% de las personas se define así, pero ¿creéis que somos personas mucho más vulnerables que somos, estamos en la primera línea de ataques, de mentiras y sobre todo de la manipulación. No, no quiero que, o sea, que pongáis ningún tipo de tabú a la hora de contestar, porque sí que es verdad que yo a veces, en una situación muy delicada, como es, por ejemplo, el trauma de la muerte, una enfermedad o el dolor, me aferro a mi creencia y en ese momento yo creo que soy mucho más vulnerable que alguien que tiene una creencia mucho más, vamos a decir, científica o menos ferviente que la mía.
Yo lamento decirte que yo opino que sí, que una persona...
No, querías de verdad que me contara, que me contestarais con sinceridad.
O sea, yo opino que sí, que y no te estoy hablando de, particularmente de ti, Sheila, pero estoy diciendo cualquier individuo que en un momento de crisis necesite usar de mecanismos que incluyen, ¿no?, mecanismos del pensamiento mágico, sea religión, sea espiritismo, sean ovnis o extraterrestres o el padre azul celestial o lo que sea, ¿no? Pues sí, o sea, se está haciendo vulnerable y expuesta. Ahora, cada uno, ¿no? Cada uno sabe sus defensas y sus mecanismos de defensa y sus resortes. O sea, un niño de 12 años, dos niños de 12 años van a tener diferente capacidad de respuesta si un mayor le da un puñetazo en el hombro. Uno de ellos dejará que le peguen 5 antes de que se eche a llorar. Otro, a los dos, le pegará una patada en los testículos y lo dejará rodado. Por eso digo que hay diferentes mecanismos y hay diferentes extremos. Y esto va a depender mucho también del manipulador. De la persona que quiera llevar a otra al huerto, para al huerto que sea, ¿eh? Al huerto económico, al huerto de secta, al huerto de lo que sea, pues va a tener que invertir más o menos, ¿no? Y se van a adaptar. Un mecanismo muy peculiar que es usado entre todos los líderes de sectas es la técnica hitleriana. Y yo lo llamo la técnica hitleriana porque resulta que dentro del nazismo, cuando Hitler ya estaba en el poder y empezó a hacer la Segunda Guerra Mundial, tenía un sistema muy peculiar de liderazgo, que era que tenía su grupo de 10 SS, ¿no?, y 10 líderes que sabían de qué iba todo el negocio del nazismo, pero el resto de los generales no recibían órdenes de Hitler directas. Tenían que traer propuestas a Hitler que a Hitler le parecieran buenas y que las aprobara. Entonces, era responsabilidad de los generales pensar como pensaba Hitler, el Führer. Y esto es una técnica que hacen mucho, como te digo, los líderes, que no es decirte a ti ni camelarte, es darte la vuelta a la tortilla al creyente para que el creyente crea que tiene que responderle y tiene que acomodar a esa persona a la que ellos le dan la autoridad. Y esto explica mucho, ¿no?, de lo que, como decía Miguel Ángel, de lo que ocurrió en Waco, con niños, mujeres, acabando feneciendo en llamas, ¿no?, y bajo tiroteos, porque creían a ese líder, al Koresh, a David Koresh. De lo que ocurrió en la Guayana, cuando fue aquel el otro que envenenó a casi decenas de personas, ¿no? Y la mayor parte de los grupos sectarios, como te digo, cuando te fijas a un líder, sectario lo estoy hablando en manera generalista y despectiva, pero se lo aplico a cualquier cosa que se emplee una jerarquía dentro del pensamiento mágico, usan esta técnica, que es tú tienes que acomodarte a lo que piensa el líder. Y te toca a ti emplear tu energía, tu tiempo y tu esfuerzo en complacer y llevar a cabo los buenos designios del líder. Y esto es curioso, como te digo, esto tiene que ver con cientos de miles de años de evolución.
Claro, no, y además es que has dicho, perdona que te corte, Gerard, es que has dicho una cosa del Führer muy curiosa, y claro, lo estaba meditando y digo, es que tiene toda la razón. Al final, el Führer funcionaba igual, ¿no? Alguien que está a su mando, está bajo su dominio, tiene una propuesta, se la pasa a uno de estos, a uno de las manos derechas de Hitler, y le parece interesante, y te dan como... vamos a decir, como puedes visitar
como
al
el paso
Führer,
a la
¿no?
Como,
sí, claro.
Sí.
Y tú le tienes tan idealizado, tan
como si
fuera una deidad, que dices, ostras, está permitiendo su tiempo para que yo le proponga algo. Entonces, enfervece más las masas todavía, o sea,
claro,
motiva más a las masas. Claro, es una,
fíjate,
es una manera brutal.
Es que es una manipulación mental que luego eso hace un efecto contagio. Imagínate cuando ese señor llegara a su pueblo, a su ciudad, y dijera, mira, he logrado, claro, y todo el mundo, ¿no? O incluso llegarían a adorar a ese señor que ha sido capaz, ¿no?, de hablar,
claro,
con esa divinidad.
Claro.
Pero fijaros, dentro del círculo de los círculos de Hitler, que eran también jerarquizados, cuando un general continuaba fallando y no acertaba, y le iban a dar una lo iban a a, ¿cómo se dice?, demoler, demitir, lo iban a bajar
de cargo. Sí,
a rescindir el cargo. Decían, y esto está en escritos, decían que era, le daba la democión porque no era capaz de alinearse con la dirección y el pensamiento de Hitler. O sea, que la culpa era de él.
Claro, vale, claro, sí. O sea, es que claro. Es una manera de totalmente dominado y ser una persona totalmente sumisa.
Miguel, tú entonces eres de la opinión que la persona que somos creyentes, fervientes en alguna época o en alguna situación, somos más débiles.
Sí, evidentemente sí, coincido con Gerard y coincido contigo. Además, es que lo he visto. A mí, un ejemplo que me encanta y una época de la historia que me hubiera encantado vivir sería la época de finales del 19, principio del 20, con el apogeo, ¿no?, del espiritismo. Y la gente se enganchaba a ese tipo de mediums por la esperanza de poder ver a un familiar que se ha ido, o de verle, bueno, incluso de verle, porque los mediums incorporaban, y bueno, la famosa era Kathy King, la hija del pirata, que se manifestaba en sesiones espíritas, y la gente, entonces tenían la esperanza de que su familiar que ha fallecido podía manifestarse gracias a la medium, y al final le sacaban pues todo, sí, claro, dinero, familia, reuniones, y se volvían fervientes al final.
Es que una de las cosas que quería también que nos hablara Gerald, que yo sé que de esto sabe un montón y que está muy instruido, es lo que tú dices, ¿no? Esa herramienta del miedo, de la mentira, pero que de la manipulación, pero que yo creo que dentro de las creencias han utilizado desde tiempos inmemoriales chamanes, sacerdotes, brujos, y que han usado las creencias para afianzar su poder, como decimos, ¿no? Con esas herramientas, con el miedo y sobre todo no con la mentira.
Pues te toco los dos temas. Uno es dar un énfasis rápidamente a lo que dijo Miguel Ángel, que es que a pesar de que durante esa transición de siglo XIX al XX, el espiritismo está visto, ¿no?, hoy en día como un auge de bufones y engañabobos, ¿no?, en su momento el espiritismo fue revolucionario.
Claro, claro.
Porque si vosotros lo pensáis por un segundo, se trataba de romper con el protestantismo o con el catolicismo, que era universal para Occidente en ese momento, y la gente empezaba a decir, no, yo puedo intentar acercarme al más allá por mis propios medios, aunque fueran empufados, ¿no?, y fueran timados, y mucho, la mayor parte de ellos fueran mentira, no todos, pero la mayor parte de ellos fuera mentira, pero a nivel de conciencia social. Eso fue increíble lo que ocurrió ahí.
Sí, claro, yo creo que la primera mentira es, puedo acercarme ese más allá sin llegar a fallecer.
El problema no, era la inmediatez.
Claro.
Era exactamente. Ya, lo consigo
sí.
Ya.
Sí.
Ya, exactamente. Pero también quiere decir que la gente estaba lista para dejar atrás lo que es el tener que pasar por la jerarquía eclesiásticas, ¿no? Y estaban dispuestos a caminar por su pie, aunque fueran engañados. Ahora, a lo que decía Sheila, al siguiente tema que decía Sheila, ¿no?, que es sobre usar el pensamiento religioso para manipular. Sí, eso es obvio, y es una vieja referencia que creo que incluso os hice en el programa anterior en el que estuve, ¿no? Cuando las tribus empiezan a hacer ciudad, al guerrero grande, él empieza a decir, oye, ya que yo soy el que me juego la vida por traeros caza y por defenderos, pues tenéis que besarme el culo un poquito. Entonces aparece la idea de rey o cacique, ¿no? Pero inmediatamente aparecen otros grupos, aparece el general, que es que, vale, ahora que tú estás en el trono, yo soy el que está dando la cara. Tienes que hacerme especial, tienes que hacerme general. Y mientras que el rey se queda con la llave del granero, que da de comer a la comunidad, y el general tiene las lanzas que protegen o matan a la comunidad, aparece el chamán. Que el chamán dice, oiga, señor rey y señor general, yo sí le insisto a la gente que los dioses están en su contra, la tribu se va a levantar y te va a poner la cabeza en una pica, aunque mates a 500, porque ellos prefieren obedecer a Dios que a un rey de la tierra. Y entonces, ¿qué hace ese rey y ese cacique? Y dice, mira, tú ves la silla que tengo de general a mi izquierda, te pongo otra silla a mi derecha y así ya estamos todos iguales, ¿no? Y tenemos un sitio para todos comer. Y entonces eso, los generales mantienen a palo y a espada, ¿no?, a los extranjeros y a los internos, dentro de los márgenes de la ley. El rey está ahí porque es por la gracia de Dios, ya que lo dice el chamán. El chamán deja de ser chamán. El chamán empieza a ser el gran sacerdote primigénico, el gran Pumba, la gran conexión con las divinidades. Y él decide que sacerdotes se van a invertir y que sacerdotes no se van a poner con su túnica, ¿no?, y van a servir al rey. Y ahí empieza lo que es la... O sea, uno lo puede decir la manipulación, pero a lo mejor es simplemente la gestión de la polis, de la ciudad, ¿no? Y de la comunidad cultural. Que a lo mejor, ¿no? Que a lo mejor es para bien o a lo mejor es para mal. Eso no lo sé, me refiero, no tengo ni idea, porque lo que sí nos consta es que durante los últimos 4.000 años, ¿no? Desde Egipto hasta hoy en día, la religión ha sido una constancia en nuestra vida, en mayor o en menor grado. Ahora que sí que te doy, ahora te voy a decir una cosa, cómo traer esto al mundo del misterio. ¿Te parece bien, Sheila?
Me parece correctísimo.
Mira, esto, después de que aparece Roswell, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, fíjate, incluso antes que aparezca Roswell, ¿eh? Cuando había los famosos encuentros de los airships, de las naves, uh-huh, de los 1800, hubo un segmento del periodismo que decían si esto no serían ángeles del Señor. Y vosotros sabéis que hay una cantidad ingente de obras pictóricas, de pinturas, tanto del medievo hasta el Renacimiento, donde aparecen objetos volantes no identificados en los cielos.
Sí, claro, como los carros de fuego.
Exactamente, que hoy en día puede parecer un satélite, un ovni, un UFO, un platillo volante, en pinturas clásicas, pero que se le atribuyen a Dios, o al Espíritu Santo, o a la paloma, o a los ángeles, o a los querubines. Bueno, eso es antes, ¿eh? Eso es antes. Ahora, cuando ocurre Roswell y lo llaman la era moderna, ¿no?, de la ufología, los contactados les ocurre un poquito lo del espiritismo, que os hablé de principio de siglo. Ahí tienes a Adamski, que dice que se está dando regorjojeos con venusinas, ¿no?, y con tías buenorras de otros planetas, pero que son angelicales. Ahí tienes a Erik von Däniken, que es muy rápido él en decir, que las deidades egipcias y las deidades de los incas eran extraterrestres, pero él es un devoto católico y él cree en todo el dogma católico, y de hecho hoy en día está más llevado hacia la ultraderecha que otras cosas, y sigue siendo tremendamente conservador católico. Y si le lees sus libros, él nunca se mete, él no se mete en contradecir términos bíblicos con alienígenas ancestrales. Lo que es parte de su dogma católico lo deja en paz. Ahora sí, la religión de los otros, eso fijo que eran aliens ancestrales. Salvador Freixedo fue uno de nuestros ufólogos patrios que no tenía problema en hablar sobre la granja humana, que es básicamente una cárcel o un infierno en la Tierra donde ciertas entidades demonológicas estaban absorbiendo nuestra energía y vivían a cuenta de nuestras energías negativas. Esto después lo debió haber leído David Icke, que en 1995 saca sus libros, ¿no?, sobre los reptilianos, involucrados, sí, claro, en la corona inglesa y todo ese rollo, ¿no?, y tal. Pero, bueno, como te digo, como me estáis viendo, ¿no?, estamos hablando de religión, pero llevado hacia la ufología e intercalándose también.
Sí, claro. ¿Recordás? Que se intercalan, porque además, Gerald, es que llevas muchísima razón, porque mucha de esa tipología, muchas de esas ilustraciones que vemos de esos humanoides o de otros seres, tiran más a la imagen, por ejemplo, yo que soy creyente, ¿no?, o a la percepción que yo tengo de un ángel, cuando nos dicen, no, esos cabellos rubios, ¿no?, que hemos visto, claro, y hemos escuchado, ¿no?, en cientos de testimonios, pues en este caso, ¿no?, de temática ovni.
Sí, pero al final vemos, uh-huh, una evolución, ¿no? Estamos hablando final del 19 fantasmas, luego llegan, sí, las hadas, los, uh-huh, seres féricos, sí, los extraterrestres, sí, a raíz de comunión los extraterrestres tienen, al principio son angelicales, luego pasan a ser bajitos, grises, y con el tiempo, sí, van evolucionando. Al final no sabemos exactamente lo que hay algo, un pensamiento mágico que todos necesitamos. Lo que pasa es que al final el fallo que yo veo es que intentamos ponerle etiquetas, no sabemos exactamente qué es. Yo me decanto más, pues como dice Caravaca, ¿no?, esa teoría de la distorsión, y según va avanzando nuestra civilización, va avanzando ese pensamiento mágico y se va adaptando a lo que nosotros creemos, pero al final siempre ha habido algo ahí, ese pensamiento mágico, esa necesidad.
Miguel Ángel, tú lo llamaste fallo, y yo no lo llamaría fallo el ponerle etiquetas. Yo lo llamaría en qué punto comenzamos a ponerle etiqueta demuestra en qué punto nosotros estamos dispuestos a decir hasta aquí he llegado y no voy a seguir
también a los
abriendo
límites.
Mi mente, uh-huh, al tema.
Sí, bueno,
entonces pones límites.
Racionalizar, a lo mejor un fallo es racionalizar.
Pero escucha, fíjate, pero habría que ir mucho más allá, Porque sí. Yo, por ejemplo, cuando una tarde hablando con Juan José Sánchez Oro y dijo, ya, pero ¿quién creó a esas divinidades? ¿De dónde venía el pensamiento de esas divinidades? ¿No? Claro. Ya nos quedamos allí todos, ya nos explotó el cerebro con él y dijimos, joder, qué interesante, ¿no?
Claro, porque Juanjo decía que los reptilianos es una creación de David Icke, aunque ya estaba basada en temas anteriores, pero claro, los reptilianos, ¿a quién rezarían? ¿Quién serían los dioses de los reptilianos? Claro, o sea, ese día, tomando el café, nos explotó el cerebro.
¿Quiénes rezarían esos dioses, no? Con los, bueno, que hemos crecido.
Eso lo quiero retomar dentro de un ratito, ¿no? Pero os quiero, antes de eso, os quiero decir unas cosillas muy peculiares, ¿no? Edgar Cayce, que es considerado el profeta durmiente y que tuvo un sistema de sanaciones increíbles, daba curas a gente que eran increíbles, ¿no? En el sentido de que una persona decía que le dolía la espalda durante 5 años y estaba en una silla de ruedas, él decía, vale, en mi visión he visto que si agarras una hoja de manzanilla, un calcetín viejo y una flor de margarita y la pones al sol por media hora y te la bebes a las 12 de la tarde, en 3 días te curas. Y se curaba la persona. ¿Cómo?
Un efecto placebo, en toda regla.
Bueno, el poder de la fe.
También.
No se sabe. Me refiero a una cosa que a mí me pareció también muy curiosa fue enterarme de que había varias compañías farmacéuticas que están interesadas en contactar con la organización de Edgar Cayce, revisar sus papeles para ver qué pueden sacar ellos en claro. O sea que...
Es un melón muy gordo que has abierto casi al final del programa, Gerald.
No, y los melones vienen ahora todavía, ¿eh? Por ejemplo, cuando Nick Redfern habló sobre el Jason Society, que es un escritor de misterios estadounidenses, que descubrió que dentro del sistema militar estadounidense había un grupo de generales que había metido la zancadilla tanto a la investigación del Libro Azul como a la investigación Condon, como a otro montón de investigaciones, porque ellos creían, debido a su religión fundamentalista, que los ovnis eran producto del demonio.
Sí, claro.
Y por último, ahí tenéis producto patrio, ¿no? J.J. Benítez, que saca 13 o 14 libros, ¿no? Del Caballo de Troya, cuando está rindiendo un homenaje emulativo a los libros Durantia. O sea, Sheila, qué tema tan bueno, ¿no? Las creencias en el mundo del misterio. Fíjate cómo
incluso Benítez, en sus charlas hemos tenido, iba a decir la suerte, hemos podido ir a alguna presentación suya.
La suerte, Miguel.
La suerte de verle.
Su trayectoria no...
Es que malinterpretáis mis palabras, de verdad.
Las has malinterpretado tú al decirlas.
Bueno, y lo que iba a comentar es que Benítez incluso ya comenta que los extraterrestres aparecen cuando ocurre una gran catástrofe y que incluso está relacionado con la vida del más allá, y al final está haciendo una especie de batiburrillo, recordando lo que estaba diciendo antes Gerald, ¿no? Esas extraterrestres que parece que son mandados por el demonio, etcétera. Al final Benítez está haciendo un batiburrillo que dentro de su lío él lo tendrá claro, pero a nosotros cada vez...
No, pero es muy interesante porque lo que dice Gerald en este caso, porque dentro del mundo del misterio y no voy a... O sea, tendríamos que hacer evidentemente un estudio, pero solamente ahora hablando personalmente, ¿no? Sí que es verdad que se pueden tener diferentes creencias, aunque la gente haya personas que piense que esto sea incompatible, pero yo, por ejemplo, soy el ejemplo de que no. Soy muy racional en algunas cosas, soy muy creyente religiosa en otras, por ejemplo, hablando del mal, del demonio, de las posesiones, pero, por ejemplo, en el tema del más allá, pues a lo mejor quizá soy un poco más racional y coherente, ¿no? Más tirando a la ciencia, a la física, incluso a la medicina. Y ya por terminar, Gerald, antes nos has dicho que a lo largo de tu vida pues has ido variando esas creencias, ¿no? Que a veces desde pequeño no vienen escritas, ¿no? O casi obligadas e impuestas. Sí. ¿Seríamos capaces de cortar, de romper de raíz con nuestras creencias? Y háblanos un poquito del
deísmo. Has dicho, soy deísta, pero habrá gente que no sabrá lo que es. Cuéntanoslo un poco.
Bueno, entonces yo, como vosotros, ¿no? Soy producto de mi entorno, entonces me creía católico. Y al criarme católico, sin venir a cuento, diré que durante mi infancia y mi juventud tuve unas situaciones un poco precarias, un poco malas, tanto de entorno familiar como de entorno social, y me sentía un poco desvalido, ¿no? Como que me podían echar un cable, que necesitaba ayuda, ¿no? Entonces esto que dice Sheila, ¿no? De volverse un poco hacia el pensamiento mágico y pedir y rezar y suplicar, lo que sea, ¿no? Y notar que había una extraña desconexión, ¿no? Entre que a veces gente buena le pasaban cosas malas, que a veces gente mala salía para adelante y tenían demasiado éxito en la vida, que gente que estaba supuesta ser católica, ¿no? No seguía los preceptos que estaba yo aprendiendo en el Nuevo Testamento sobre el mensaje de Jesús. Y me dejaba todo un poco descuadrado. Yo incluso llegué a ser, fijaros, como cuánto aprendí y cuánto investigué por mi propia cuenta, ¿no? Que llegué a ser incluso esto catequista de confirmaciones, o sea, de los muchachos que se preparan para la confirmación católica. O sea que sabía bastante de todo esto. Y me di cuenta de que yo era mal cristiano en un punto de mi juventud. Porque hay un pasaje en la Biblia donde, en el Nuevo Testamento, donde un joven se le acerca a Jesús y le dice: mira, yo sigo todo lo que tú dices, hago todos los preceptos que tú dices, amo al prójimo, hago todo lo que estás predicando. ¿Qué me falta hacer para ser digno de ti?, le dice. Y Jesús dice que miró a este joven y sabía que venía de buena familia. Y le sonrió y le dijo: bueno, lo único que te falta hacer es dejarlo todo, da lo que tienes a los pobres y ven y sígueme. Y el muchacho se dio la vuelta triste porque él era muy rico y tenía una familia muy, 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 muy pudiente y no podía hacer eso, no se atrevía a hacer eso. Y fue cuando Jesús da ese famoso mensaje de: en verdad os digo que es más fácil de que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Y yo me di cuenta de que había mucha gente que se decía que era católica y que se decían que iban conmigo a misa y que estaban ahí, que mandaban sus hijos a la confirmación, pero que esta parte no eran capaces de hacerla, esta parte era ignorancia y que hacían lo que ellos les convenía. Y yo quería ser consecuente. Y llegado a este punto me dije: yo no puedo ser un buen cristiano si no soy capaz de hacer lo que hace esta persona. Y entonces ahí comencé a dejar de llamarme a mí cristiano. Porque sería ese que se acerca a Jesús y Jesús le dice: sígueme, déjalo todo y sígueme. Yo diría: no, no soy capaz. Entonces, no voy a ser una medianía, ¿no? Pero esto me llevó a mí a después a cambiar de casa, cambiar de rumbo, cambiar de país, cambiar de tener viajes, exponerme a otra gente y tal. Y me daba cuenta de que a veces yo necesitaba un descanso y me acercaba a una iglesia a meditar. Ya a los 16 años ya dejé de confesarme, ¿no? Y a los 17 años dejé de comulgar, de hacer la comunión católica. Pero de vez en cuando me sentaba en una iglesia todavía, ¿no? Y hacía una pequeña meditación. Pero aprendí otras cosas. Aprendí también dichos sufís que me hacían apreciar mejor la vida. Aprendí lo que ponía dentro de las famosas suras. Aprendí también dichos budistas y me di cuenta de que estaba teniendo un concepto más redondo, ¿no? Después también, cuando empecé a aprender más cosas de historia, no las que te enseñan en la escuela, me di cuenta de que muchos personajes importantes y que yo tenía un cierto nivel de admiración por ellos eran personajes que, aunque podían a lo mejor ser cristianos, eran cristianos a su manera. Y quiero decir con esto que, por ejemplo, ¿no? Ahí tenéis a Isaac Newton, que era un genio revolucionario en cuanto a las físicas, ¿no? Y que él se consideraba todavía un cristiano muy devoto, pero que se consideraba a sí mismo antitrinitario. Y lo tuvo que ocultar, porque de aquellas, si te eras antitrinitario, te pasaban por la hoguera, por hereje, ¿no? Pero sin embargo, él, a pesar de ser un cristiano devoto y que dedicó una cantidad de tiempo increíble a estudiar profecías cristianas, pues hizo todos los descubrimientos científicos que hizo y nos trajo al umbral que nos trajo, ¿no? Este tipo de personas son gente que aprenden que no se trata de que ellos tienen que rendirle cuentas a una religión. Se trata de que tienen que ellos tomar de aspectos espirituales lo que les sirva a ellos para ser mejor persona. Y eso me empezó a llevar a mí por el camino en que fui, que es lo del deísmo. Me preguntó Miguel Ángel, ¿qué es un deísta? Entonces, un deísta es básicamente una persona que sí cree que hay fuerzas superiores que nos afectan espiritualmente. Incluso pueden creer en un creador, no un creador del universo. Pero tenemos la peculiaridad de que no nos atenemos a una religión en concreto, no nos atenemos a una creencia en concreto e intentamos progresar, avanzar, ser mejor personas tomando lo que podemos tomar de cada uno de ellas. Por tanto, yo me he sentido cómodo sentándome en una catedral católica, en una iglesia protestante, en un templo judío, y esto estoy intentando repasar de memoria cosas que he hecho, he entrado en mezquitas a meditar, e incluso he estado a veces con gente que estaban en sus grupos practicando yoga, forma espiritual india, y he tenido experiencias engrandecedoras con ellos. Por tanto, esto yo entiendo y respeto y admiro mucho, ¿no?, lo que el mensaje de los del Nuevo Testamento, de los cuatro Nuevos Testamentos, ¿no?, de los cuatro evangelios. Pero no me considero católico, y sí me considero como humano independiente con derecho a nivel personal, para Gerald, ser crítico con cualquier aspecto de cualquier religión que me enfrentes, ¿no?, con la que yo me toque evaluar. Por eso me habéis oído a mí hablar críticamente, ¿no?, de aspectos del judaísmo, me habéis oído hablar críticamente, ¿no?, de aspectos del catolicismo, pero ahora me estáis escuchando decir que todo tiene un aspecto redimente, que te redime, que te mejora, que te sirve, siempre y cuando no sea porque te has inculcado. Yo creo que es siempre y cuando sea porque tú lo usas como una herramienta para ti, para tú mejorar. Y lo que no te sirve no lo uses.
Pues
espero que no, quede claro, ¿no?
Sí, nos ha quedado clarísimo. Ha sido un placer tenerte aquí, Mercedes Enmiendes, Gerald. Te doy las gracias porque cada vez que te escucho y hablo contigo me considero un poco más inteligente y más sabio, porque aprendo un montón contigo. Yo creo que este programa es de volver a repetirlo, sí, de escucharlo incluso. Normalmente no suelo escuchar los programas que hago, pero creo que este lo voy a tener que volver a escuchar, porque ha habido tantas píldoras, tantas cosas que hemos tocado, que al final una hora se queda corta, y para nosotros, de verdad, es un auténtico placer tenerte aquí, Misterios en Viernes. Mil gracias, Gerald.
Gracias por hacernos disfrutar, Gerald.
No, nada, ya sabéis, espero vuestras cervecitas por correo a distancia y... Venga. El placer ha sido completamente mío. Muchas gracias, amigos, por contar conmigo, ¿eh?
Un abrazo, Gerald.
Es que brutal. Se quedan mil cosas en el tintero. Es un programa, de, como he dicho, de volver a escuchar. Pero, muy rápidamente, en Teletipos, lo primero, mañana estaremos en La Reina Lagarta desde las 4:30 hasta las 6:30 en el programa Hombres de Negro. Llegaremos un poco más tarde, porque llegaré sobre las 5 y algo más o menos, y hablaré un poco pues de Poltergeist en Madrid, aunque mi sección normalmente es de videojuegos, en este caso vamos a hablar de Madrid y vamos a hablar de Poltergeist en Madrid. Luego estaremos en la presentación de nuestro amigo Javier Resines, que va a presentar criptozoología en España, en la librería El Ciervo Volando, que está muy cerquita en Malasaña, los dos sitios es en Malasaña. Y recordaros que el jueves salió a la venta nuestro último libro, nuestra cuarta criatura, 50 lugares mágicos de Cuenca, por Editorial Cidonia. Ya ampliaremos información tranquilamente, ya os diremos presentaciones, lo que vamos a hacer, si tenemos alguna curiosidad, alguna idea, ya os iremos diciendo. También lanzaremos, pues como siempre, una encuesta para ver cuándo viene mejor que hagamos la presentación, pues seguramente un sábado por la tarde, un domingo. Seguramente en Madrid la hagamos en la Casa de Castilla-La Mancha. En Cuenca todavía no sabemos exactamente lo que haremos, sí que seguramente estaremos en la Feria del Libro, que será la semana siguiente a la Semana Santa. Aquí en Cuenca estoy hablando de la Feria del Libro de Cuenca, que es creo que son 5 o 6 días más o menos.
Del 12 al 16 creo que es.
Ya os ampliaremos fechas y os diremos ya fechas concretas, os comentaremos lo que haremos, que como decimos acaba de salir recientemente y está ahora mismo pues el libro aterrizando en librerías y demás. Estamos muy contentos con el resultado, es un libro que tenemos muchas ganas. Uh-huh. Os advertimos que tenemos un quinto libro en mente, pero ya será para el año que viene tranquilamente, o incluso el otro, no sabemos exactamente cuál, y además os va a sorprender, es un tema totalmente distinto. ¿Seila, algo más para despedirnos o...?
Nada más. Bueno, hoy se nos ha quedado demasiado corto.
Hoy así, el tema era charlar con Gerald y al final creo que ha merecido la pena. Dar las gracias, como siempre, a los comentarios de la semana pasada, a nuestro amigo José Luque, a Mogur, a Arpía Chane y a Luis Merino. Y la semana que viene volveremos con un nuevo tema del misterio, como siempre decimos, que no sabemos todavía realmente cuál será, pero recordar que el viernes que viene a las 11 estaremos en directo. Seila, buenas noches.
Muy buenas noches. Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
Y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad, porque recordad, estáis escuchando en Radio Color, en EdenEx y en Urban Revolution, Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene.